COP de Valladolid.
Veintiún minutos son los que pasan de las 3 en punto de la tarde, bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 882 de onda media, 104.5 FM, 101.2. Si nos sintonizas a través de COPE Iscar, también cope.es/Valladolid, también en nuestra aplicación móvil, que ya sabes, te lleva la programación local de la cadena COPE allá donde te encuentres, indistintamente de si estás o no en este hemisferio o en esta parte del planeta. Lo que está claro es que si estás fuera de Valladolid y el Valladolid fuera a jugar allá donde te encuentres, lo más probable es que perdiera el partido, que no diera la cara y que fuera incapaz de anotar un solo gol, porque ayer, por tercera salida consecutiva, el Valladolid se volvió de vacío en cuanto a la puntuación y en cuanto al bagaje de goles. 2-0 cayó en Ponferrada en una jornada realmente para olvidar. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta tarde de lunes. Vamos rápidamente ya con lo que son los titulares de esta jornada. Más de 500 aficionados del Real Valladolid le dieron, junto a la afición berciana, de una forma absolutamente cordial, colorido a las calles de la localidad de la capital del Bierzo. Fue lo mejor que hizo la representación del Real Valladolid en la localidad leonesa, porque los 90 minutos que realmente importaban, que eran los del partido, fueron absolutamente deslucidos. Casi podríamos decir una pérdida de tiempo, porque ni olvidar lo de Santa Cruz de Tenerife, donde, bueno, puedes jugar con el condicionante de que juegas contra 10, ni olvidar lo de Sevilla, donde, bueno, puedes jugar con el condicionante de que te enfrentas a la mejor plantilla de primera división, de segunda división, y que además en el tramo final también te quedas con 10, ni siquiera un atisbo de mejoría en el juego. De nuevo el Real Valladolid tiró por la borda 45 minutos, lo que fue suficiente no solo para que se adelantara el equipo local, sino además para hacer que el equipo del Toralín se lo creyera y supiera que en la segunda parte era cuestión de que el Valladolid se madurase. Ni ataque ni defensa durante la primera mitad, ni transición siquiera en el medio campo. Un Óscar incómodo, un Mojica incompleto, un Hernán Pérez que quiere hacer más de lo que es capaz, un Lluís Sastre que tardó en aparecer lo justo para que fuera enviado vestuarios, un David Timor que él solo no puede, un Leao absolutamente desaparecido y una defensa insegura, fueron el resumen de unos primeros 45 minutos indignos de un equipo que aspira a subir a primera división. Y lo digo yo, que lo vi desde fuera y que en parte de mi corazoncito tengo ese forofismo que muchas veces mi profesión me tiene que hacer solapar. Pero también lo dicen desde dentro del vestuario y lo dijo Óscar González al final del encuentro. Así podemos aspirar como mucho al playoff, y si nos clasificamos jugando así lejos de Zorrilla, nunca podremos estar en puestos de ascenso directo. Y eso que el Valladolid tiene ahora oportunidades para redimirse. La primera en casa ante el Albacete el sábado a las 6 de la tarde, y las salidas que nos esperan: Gerona, Las Palmas, Huelva, Barcelona y Vitoria. Esas son las siguientes y últimas salidas del Valladolid en esta liga regular de la segunda división. A pesar de todo, el Valladolid no ha perdido el tercer puesto de la tabla, una tabla comandada por el Betis, que perdió y que no fue apeado de su posición, por un Sporting que empató en casa ante el Recreativo de Huelva, y en una zona alta donde ni Las Palmas ni el Girona consiguieron su objetivo. El Girona se quedó empatado a cero con el Sabadell en casa, y Las Palmas perdía 4-2 en Los Pajaritos. Pero el vagón siguiente, aunque todavía está a 7 puntos de distancia del playoff, a 8 del Real Valladolid, consiguieron la victoria el Zaragoza, la Ponferradina, el Leganés, el Numancia, el Lugo y la Llagostera. Ganaron todos. Aparte de eso, el Real Valladolid B se sobrepuso al rival, al viento y a las bajas para vencer por 3-1 a un Guijuelo que en ningún momento dio la sensación de poderse llevar los 3 puntos de los anexos a Zorrilla. En el mundo del baloncesto, los gladiadores, como ya se les conoce, del pabellón Pisuerga vencieron a Melilla en la tarde del viernes. Los otros, los azules, lograron la victoria ante el conjunto del Palma del Río en Huerta del Rey el sábado, en la división de honor B de balonmano, lo que les lleva a ser terceros. Debutó con la selección española absoluta Amaya González de Garibay, la primera jugadora en la historia del aula cultural en vestir la elástica roja de las guerreras de división de honor. Y no hubo rugby este fin de semana porque los partidos internacionales hicieron que tanto El Salvador como el Quesos Entre Pinares aplazaran sus encuentros. Todo ello te lo resumimos en los próximos 34 minutos aquí en Deportes Cope. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Ya está aquí el catálogo 2015 de Bricomart. Todos los oficios del sector en 14.000 referencias en stock permanente. Más de 2.000 novedades y con las marcas más reconocidas. Pasa a recogerlo a tu almacén Bricomart Valladolid en el polígono de San Cristóbal. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Ya tienes otra oportunidad de disfrutar de los chicos del coro de San Marc. Y además con la participación estelar de Paloma San Basilio. 9 de mayo en el Auditorio Miguel Delibes. Compra ya tu entrada en las taquillas del auditorio, en la web auditoriomigueldelibes.com y en el punto de información turística de la Acera de Recoletos.
Recomienda Cadena COPE. Colabora Adarsa, único concesionario Mercedes-Benz en la provincia de Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
3:28, vamos a analizar lo que fue el fin de semana, comenzando una vez más, como cada casi siempre que juega el Valladolid a domicilio, con la derrota del primer equipo vallisoletano. El pasado jueves, lo decía Rubi. El pasado jueves, Rubi decía que si juega Mojica, que nos olvidáramos del Mojica de hace mes y medio. Era comprensible que Mojica, bueno, pues con la inactividad que ha tenido, no solamente de partidos, sino de entrenamientos, tarde en coger otra vez el ritmo. Lo que no nos esperábamos, realmente yo particularmente, es que Mojica fuera a ser titular. Lo que no nos esperábamos es que, de nuevo, ese sistema que saltó por los aires en Sevilla, pero que valió para ganar contundentemente, por ejemplo, al Numancia, o que valió para ganar el partido anterior como local, volviera a ser un auténtico petardazo en el campo del Toralín. En este campo, lo que en Zorrilla se convierte en una especie de sinfonía de cohesión de líneas, fuera es un desbarajuste tremendo. Con lo cual, nos lleva a pensar que, de nuevo, la palabra actitud con C e intensidad sin H son las claves de lo que le está pasando al Real Valladolid fuera del estadio José Zorrilla, donde el rival se emplea con un pelín más de intensidad. Los balones divididos son siempre del rival, las segundas jugadas son siempre del rival, los pases en largos siempre llega antes la defensa si es en ataque del Valladolid o el delantero si es en defensa del equipo vallisoletano, y simplemente con eso los equipos se están dando cuenta de que le pueden ganar los partidos al Real Valladolid. Se dio cuenta el Mirandés, lo que pasa que el Mirandés es un equipo tan limitado en algunas facetas que solo consiguió empatar a cero, gracias a Javi Varas, que sacó dos de auténtico escándalo. Se dio cuenta el Sabadell, y de nuevo, gracias a Javi Varas, el equipo se trajo un punto. No pudo evitarlo en Santa Cruz de Tenerife, no pudo evitarlo en el campo de la Llagostera, no pudo evitarlo en Sevilla, no pudo evitarlo ayer en el campo del Toralín. Y estamos hablando de partidos prácticamente idénticos. Partidos que, de vez en cuando, quedaban solapados con los 5 de Mallorca, o con los 4 de Santander, o con la victoria en Alcorcón, o con la victoria en Soria, ante el Numancia con aquel gol de Verdi a pase de Mojica. Pero es que yo creo que estamos hablando de equipos absolutamente distintos. Y lo que es más preocupante, desde el banquillo se sigue proponiendo lo mismo. Y desde el banquillo se sigue sin encontrar la solución una vez que se dan cuenta de que lo propuesto no funciona. Y si funciona, no es suficiente para superar al contrario. Ayer en el minuto 8, como nos pasó en Mallorca, pero claro, aquel Mallorca de Carpin era una verbena en defensa, en el minuto 8 la Ponferradina ya ganaba 1-0 sin haber hecho absolutamente nada. Bueno, sí, haberle puesto más cachavas a todas aquellas situaciones que las requerían. Y simplemente no cometiendo errores. ¿Que tengo un problema atrás? Balón arriba. ¿Que tengo un problema en el medio? Hago falta. ¿Que tengo un problema arriba? Acabo la jugada. Como sea, el fútbol tan simple que ayer propuso la Ponferradina parecía de verdad un coro celestial al lado de lo que estaba proponiendo el Real Valladolid en la primera parte. Un Real Valladolid que, de nuevo, durante los primeros 45 minutos estaba muy lejos del nivel que se le supone y casi que se le exige a un equipo que quiere subir, a un equipo que es tercero en la liga, a un equipo que tiene más de 50 puntos. La Ponferradina ayer parecía el equipo experimentado y capacitado para ascender, y el Real Valladolid, el equipo que a duras penas quiere arañar puntico a puntico a ver si tiene la suerte de jugar el playoff. Y eso lo digo yo. Y luego lo dijo Óscar González. Y esta mañana ha entrenado el equipo. Yo no sé si de nuevo, es que cada vez que venimos del viaje le hago la misma pregunta a Paco Izquierdo. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos?
¿Las caras cómo hoy?
Bueno, pues de circunstancias, porque evidentemente lo de ayer, pues otra vez volvió a ser otro varapalo para el equipo. No esperaban hacer un partido tan malo, sobre todo en los primeros 45 minutos. Esperaban haber conseguido algo positivo, pero otra vez fue eso, esperanza, nada más la que tuvieron, porque cuando arrancó el encuentro, pues ya vimos que, salvo los tres primeros minutos, que fue un espejismo, a partir de ese momento la Ponferradina se hizo dueño del juego, se hizo dueño del balón, y fue que, no gozando de grandes oportunidades, sí que por lo menos consiguió que el Valladolid no saliera de su campo y apenas inquietara la portería visitante.
Es que estamos tan mal acostumbrados, o tan desacostumbrados, a ir al choque, a ir al cuerpo a cuerpo, a ir a lo que nos propone el contrario, que al final ves el acta del colegiado y ves amonestaciones en el 27 Mar Valiente, en el 33 Lluís Astre, en el 39 Jesús Rueda, en el 52 Peña, por cierto, Quinta no juega el próximo fin de semana ante el Albacete, en el 77 Pereira, en el 88 Omar Ramos y en el 89 Chica. Ellos en el 60 Alán Baró Calabuch. Yo es que creo que hasta nos pegan patadas mejor de lo que las pegamos nosotros.
No, lo que pasa es que nosotros llegamos tarde. O sea, ayer las cartulinas amarillas que ve el Valladolid, salvo la de Pereira y la de Omar, que las dos son por rajar.
No, la de Omar pone, minuto 88, el jugador 14, Julián Omar Ramos Suárez, fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón.
Ah, bueno, pues sería por una jugada anterior, sí. Entonces. Sí. Bueno, pues el caso es que al final, pues siempre es la misma, ¿no? ¿Por qué amonestan a los jugadores del Valladolid? Pues porque las faltas que hacen son muy claras. ¿Por qué las faltas son tan claras? Porque llegas tarde. Y cuando tú llegas tarde en una jugada, evidentemente, si al final hay contacto, es más fácil que te muestren la cartulina amarilla que cuando llegas al mismo tiempo que el rival o llegas un poquito antes, ¿no? Que es lo que ayer le volvió a pasar al equipo. Tú lo decías, problema de actitud. Hombre, yo estoy de acuerdo con Rubi en que los jugadores no salen al campo a pasar el día. Eso estoy convencido. Pero que la descolocación que tiene el equipo fuera de casa, la vemos todos, que el equipo cada vez la línea de defensa la va tirando un poco más atrás, que los espacios son grandísimos y que eso hace que sea mucho más difícil de cubrir el campo, eso creo que lo vemos todos. ¿Que ayer Rubi no acierta con el once inicial? Evidentemente, porque todavía nos tiene que explicar por qué Álvaro Rubio se queda en el banquillo. O sea, simplemente eso. A partir de ahí nos puede contar lo que nos quiera contar, pero evidentemente el mensaje que mandó su equipo, por mucho que se empeñen los jugadores en decir que no, el mensaje que estás mandando a tu equipo es que vas a salir a contener, a jugar con dos hombres rápidos en banda para intentar tener velocidad y buscar el contragolpe. Y eso no lo hizo el Real Valladolid y no le valió. Quizá en otro tipo de partido y contra otro rival pueda ser un buen sistema, pero evidentemente ayer no era lo ideal. ¿Por qué? Pues por los resultados que se habían dado, el Valladolid jugaba sabiendo lo que habían hecho todos sus rivales directos, sabiendo que al finalizar la primera parte tampoco Girona ni Sporting de Gijón habían sido capaces de lograr la victoria, y en este partido frente a la Ponferradina tenían una oportunidad pintiparada de haber dado un puñetazo y fuerte encima de la mesa, logrando los tres puntos, habiéndose colocado líderes y esperando el siguiente partido en casa, donde el Real Valladolid se muestra mucho más solvente que fuera de casa, está claro, y mucho más solvente que el resto de los rivales que están allá arriba, esperando a un equipo como el Albacete, que a priori, bueno, pues va a tener que sufrir aquí en el nuevo estadio José Zorrilla. Pero ese mensaje o esa circunstancia es incapaz Rubi de trasladársela a sus jugadores, de trasladársela a la plantilla, y evidentemente eso al final pues le está pasando factura, porque ayer echábamos cuentas, Juan Carlos, es que le quedan 7 partidos en casa al Real Valladolid. Si todo fuera perfecto y se lograran 21 puntos, 7 victorias, no vale para lograr el ascenso de manera directa.
Para el directo hay que sacar mínimo 6 o 7 puntos fuera.
Claro, por eso digo que no valdría, es decir, hay que lograr puntos fuera de casa. Y ayer el Valladolid pues no acertó en esa misión, en ese objetivo, que evidentemente todos suponemos es el que tenía el equipo. Yo creo, fíjate, que Rubi, y lo digo con todo el respeto porque considero que es un gran entrenador, pero yo creo que Rubi todavía no es consciente de la plantilla que tiene. Y voy a dar un dato. Ayer se queda Óscar Díaz en Valladolid, no viaja. Y de los que queda fuera de convocatoria es Jefren Suárez. ¿Alguien apuesta que Jefren Suárez y Óscar Díaz no hubieran sido ayer titulares en la Ponferradina? Yo creo que todos lo tenemos claro.
Mira, además, mira, ahora que haces esas dos menciones, comentario ayer antes de que empiece el partido, teniendo en cuenta que tanto Mojica, en condiciones normales, como Hernán Pérez se van a perder el playoff y los últimos dos partidos de liga si acuden a la Copa América.
Y el próximo con el Albacete.
Y el próximo con el Albacete. ¿Dejas en casa a Óscar Díaz sabiendo que a lo mejor es el hombre al que tienes que mirar a los ojos en el playoff?
No en el playoff. Es que no hace falta irse tan lejos. Es que lo comentábamos hoy. Es decir,
mi conclusión es esa. Quizá en el playoff sea tu referencia, Óscar Díaz. Quizá. Pues sí. ¿Le dejas en casa en un partido como el de Ponferrada? Sabiendo que a final de temporada, quizá, que Óscar Díaz, estoy convencido de que es un profesional como la copa de un pino, y si tiene que dejarse la dentadura en el playoff, se la va a dejar. Pero ¿por qué juegas con esas cosas?
No, aparte que es que hablamos eso, ¿no? De lo que Rubi intenta durante todo el año, que es tener al grupo contento. Hombre, ayer muy contento no se tuvo que quedar el grupo por esas circunstancias de las que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Dos jugadores como Óscar Díaz y Jeffrey, que vuelvo a repetir, seguro serían titulares en la Ponferradina y en el 95% de los equipos que hay ahora mismo en segunda división, incluso sin apuras en alguno de primera, si miramos plantillas. O sea, es decir, si tú puedes hacer eso, porque realmente puedes hacerlo, porque tienes jugadores que ahora mismo están mejor que esos, tú tienes que apostar a eso. Es decir, ayer el Valladolid no puede apostar a salir al campo a ver qué pasa. El Valladolid ayer tiene que salir desde el minuto uno a que los cinco primeros balones divididos sean de él, que las tres primeras disputas de cabeza sean de él, y que las cuatro primeras faltas que hagas las hagas tú, porque tienes que decirle al rival: hoy vengo a ganar. Y ayer el Valladolid no dio esa imagen en el terreno de juego. Por eso yo creo que en ese sentido Rubi no está todavía dando con la tecla, que todavía hay partidos por delante y que los jugadores seguro que si consigue hacer eso van a lograr victorias fuera. Yo estoy convencido, pero evidentemente hay que hacerlo cuanto antes y hay que hacerlo ya, porque es que las próximas salidas son contra Girona y Las Palmas, en las cuales las bromas van a ser las justas. Puede pasarle al Valladolid que como haga un partido como el que hizo ayer, por ejemplo, que ya le pasó en Sevilla en la primera parte, que te vayas al descanso con 2-0, porque estos equipos arriba tienen bastante más potencial. Por eso yo creo que el equipo y el entrenador se tienen que convencer que con la plantilla que hay ahora mismo, con el plantillón que tiene el Real Valladolid, yo apuesto por decir que incluso superior al del Betis, no puede salir al campo a ver qué pasa. El Valladolid tiene que ser protagonista, como ha dicho Rubi, durante toda la temporada, pero demostrarlo de verdad en el terreno de juego, porque ayer sí fue protagonista de una película de miedo.
Bueno, pues al final, Jesús Rueda, ¿hoy ha querido templar gaitas o se ha sumado a la autocrítica?
No, él reconoce que la primera parte no fue buena. O sea, es que nadie puede negar la mayor, ¿no? Lo de ayer de la primera parte del Real Valladolid, lo hemos visto ya en otros partidos, pero nadie esperábamos, después de verle ganar 4-0 al Numancia, después de los resultados que se habían dado, ¿no? Sin embargo, volvía a pasar. No, Rueda simplemente, bueno, pues ha querido hacer balance de lo que está haciendo toda la temporada y de recordar también que, oye, que el equipo está ahí arriba por algo y que el equipo ha logrado puntos por algo y que el equipo también hace cosas bien. Y es verdad, nadie se lo va a negar, que el equipo en casa es el mejor de segunda división y que está demostrando una solvencia que no tienen el resto de rivales. Pero es que a esta altura de la temporada ya no vale solo eso, sino que hay que conseguir algo más. Y respecto a Óscar González, también se ha referido a las declaraciones del media punta, les ha quitado importancia. Ha dicho: yo conozco a Óscar hace muchos años, y estar tranquilos que eso simplemente ha sido el calentón del momento.
Sí, pero lo que ha dicho ahí queda escrito y grabado.
Sí, bueno, pero Óscar ya sabes cómo es.
Sí, no, sí, yo sé. Yo sé cómo es Óscar, pero también sé que Óscar lo que está diciendo, cuando ha llegado a casa y se ha metido en una cama, lo sigue pensando.
Sí, pero bueno, Óscar muchas veces también...
Que es sincero y directo, pero que con Óscar ya los calentones no. O sea, Óscar tiene muchos kilómetros en el cuenta kilómetros, ¿eh?
No, Óscar es el niño lesque. Es que no me la pasan, es que hoy no me he jugado bien, es que el niño lesque. Ya le conocemos, tiene muchas virtudes, pero también tiene algún defecto. Y yo creo que Óscar ayer pues también demostró que no estuvo a la altura de las circunstancias. Que fue el sistema, que fue lo que sea... Pero es que ayer en la primera parte, Juan Carlos, que es que no se salva ninguno. O sea, que no, no se salva ninguno.
No, incluso me he molestado en abrir la página de la RAE por el tema de la actitud. Digo, a lo mejor es que estoy utilizando yo una acepción que no es correcta en un entorno. La primera definición de actitud en el diccionario de la Real Academia es postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. No. Postura de un animal cuando algún motivo llama la atención. No. La tercera acepción, disposición de ánimo manifestada de algún modo. Es así. Esa cuadra.
No, pero yo es a lo que te voy. No es cuestión de que no tengan actitud de jugar los partidos. Yo creo que es actitud de creerte que realmente eres mejor de lo que eres. Y de eso no se trata. Eso ahí tiene que hacer mucha labor Rubi y el cuerpo técnico. Yo creo que no puedes ir a Ponferrada pensando en cuáles son las virtudes de la ponferradina. Está bien que sepas dónde les puedes hacer daño o dónde les puedes hacer más daño, dónde ellos son más potentes. Pero tú tienes que ir como... Yo siempre recuerdo aquel Somos Valladolid, ¿no?
Lo iba a decir yo ahora mismo.
Claro, el Somos Valladolid, y Yukis luego ha demostrado fuera de Valladolid que no da con el Somos Elche, ni el Somos Valencia, ni el, perdón, Somos Córdoba, ni Somos Valencia, no le ha valido. En el fútbol hace falta algo más. Pero es que si algo más ya lo tiene Rubi. Es decir, yo creo que, vuelvo a repetir, es un muy buen entrenador, que tiene las ideas muy claras, que sabe perfectamente dónde puede hacer daño a los rivales porque les estudia bien, pero le falta el todavía darse cuenta que hay momentos en el fútbol en los cuales tienes que ser tú el que por bemoles, valga la expresión, tiene que ganar el partido y hacérselo ver al rival, ¿no? Eso lo consiguió Mendilibar. Mendilibar a lo mejor no tenía, o Yukis cuando estuvo aquí, no tenían tanta sabiduría de fútbol, podemos decir, pero eran capaces de motivar de tal manera a sus jugadores que cuando salían al campo sabíamos que cuando hacían un gol al rival ya era prácticamente imposible que el contrario consiguiera ni acercarse a la portería.
Pues yo, a día de hoy, 23 de marzo, creo que todavía hoy hay más plantilla que entrenador. Yo, es mi opinión. Pero bueno, eso ahí está Rubi, para quitarme la razón y para hacerme un zas en toda la boca. Mañana descanso, ¿no, Paco?
Mañana descanso y el miércoles regreso al trabajo para preparar ese partido frente al Albacete, en el que, como tú decías, Peña no va a estar y tampoco Hernán Pérez ni Johan Mojica.
Exactamente, porque están con sus selecciones. Eso que tiene fichar buenos e internacionales.
Exactamente.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y si ayer o hoy todavía te acabas de despertar porque estuviste sumido en un sueño profundo desde el final del partido y no has escuchado a Óscar, estas son las que vas a escuchar íntegramente, las famosas declaraciones de Óscar en el Toralí.
Bueno, Óscar, 0 goles en 3 partidos lejos de Zorrilla, ¿qué lectura hacemos?
Pues esa, la lectura es sencilla. En casa ganamos y fuera... nada de nada.
Pero ese nada de nada es así de rotundo. Es decir, hoy has vuelto otra vez a ver al equipo sin opciones.
Sí, es una tónica, pero es así.
¿Cuál ha sido la diferencia entre la Ponferradina y el Valladolid hoy para este 2-0?
Ha sido mejor y ya ganó merecidamente.
Pero es cuestión de ganas, de fútbol, de capacidad, de actitud.
Creo que es de mente todo. Es un poquito, ya lo he dicho más veces, creo que es de cabeza. El equipo sale... ahí, empieza a jugar y bueno, las líneas se abren muchísimo, pasan muchas cosas que no deberían pasar y al final pues desencadena todo en el mismo resultado siempre.
Aparte de lo que os dice el míster, ¿entre vosotros habéis tenido alguna aclaración en el vestuario después? Porque parece que no os entendéis en algún momento, que no tenéis algún problema entre vosotros.
No, problema no tengo ninguno.
No, quiero decir que...
el problema es de todos en general, el problema es que fuera de casa pues es lo que veis, y jugando así pues nada, aspiraremos como mucho al playoff y ojalá que estemos en él.
Parece que el liderato para el Valladolid es algo maldito.
No, maldito no, jugando así fuera de casa es imposible, si no se puede subir a primera en los dos primeros, hay que de momento hay que esperar y bueno, pues es intentar seguir ganando y si podemos pues meternos en el playoff.
Pero en los primeros 3 minutos, Óscar, vais, balones divididos, metéis la pierna al choque, hacéis la primera falta y de repente el equipo ¡puf!, se evapora.
Yo tampoco sé explicar por qué pasa eso.
El problema es que se marca una tendencia ya muy preocupante, porque yo por lo menos he tenido esa sensación. Es el mismo partido de Tenerife, el mismo partido contra el Betis y hoy es el mismo partido. Son 3 partidos casi casi calcados donde el equipo... yo no sé si es que no tiene esa personalidad o esa intensidad o no sé qué palabra utilizar, pero es que es sin apenas tirar a portería.
Pues esas palabras tuyas y las comparto. No, no te puedo decir la solución tampoco, pues si la tuviera, seguro que se la diría.
No, pero en teoría la tiene el míster, ¿no? o la debería tener el míster.
Bueno, el míster pone los jugadores, él decide cómo jugamos y es lo que hay.
O sea que al final es cuestión de meter la pierna más fuerte o menos fuerte.
Más fuerte o menos fuerte, tener más personalidad, querer el balón, jugar el balón y hacer, intentar hacer nuestro fútbol, que al fin y al cabo es el que cuando lo hacemos ganamos partido.
Pues esas son las declaraciones de ayer de Óscar en la zona mixta de El Toralín. Esta mañana ha hablado Jesús Rueda, ya con casi 24 horas de diferencia con respecto al final del partido, después del análisis del viaje de vuelta, que no tuvo que ser fácil, ni mucho menos, de otra sesión de entrenamiento, y se le ha preguntado si el equipo, si la plantilla sigue decepcionada con la derrota.
Sí, sí. Siempre que perdemos, pues que tenemos una oportunidad además muy bonita de ponernos ahí arriba. Pues bueno, sí que nos venimos con un sabor de boca un poco agridulce, más viendo el partido que yo creo que nos hacen el primer gol, que lo teníamos entrenado y bueno, luego el segundo cuando menos estábamos, pues hacemos penalti y ya el partido se pone costa arriba. Luego el equipo reacciona, pero bueno, sí que de verdad que ya tiene sus ocasiones, pero es tarde. Sí, quizás yo estaba mejor colocado que nosotros, cogíamos más segundas jugadas y sí que es verdad que con el 1-0 tuvimos... Quizás no tenían ocasiones claras, pero sí que nos sacaron un par de córner, un par de faltas y te da la sensación como que estás ahí atrás metido. Siempre normalmente en las primeras partes cuesta más, hasta que el partido no se abre, pues cuesta un poco más, pero sí que es verdad que el equipo pues no tuvo la pelota en la primera parte y nosotros en pelota, como siempre digo, somos un equipo pues que le cuesta bastante.
Que le cuesta bastante, pero que todavía no ha encontrado, según Óscar, una explicación a qué le pasa al equipo, que fuera de casa cambia tanto.
Pues no te sabría decir, el equipo sale e intenta salir igual tanto en casa como fuera, lo que pasa es que bueno, los rivales también juegan, si jugáramos solo nosotros, siento que los rivales pues nos están sabiendo jugar en sus casas, nos ponen las cosas difíciles y nosotros pues ahora estamos en un pequeño bache que pues bueno, que no estamos dando con la tecla fuera de casa y nada, hay que seguir trabajando. Sí, bueno, yo creo que todos los partidos son diferentes, ¿eh? Yo creo que el peor partido que hicimos con diferencia fue el del Betis. Y luego el de Tenerife, bueno, un partido que nos quedamos con 10 muy pronto y creo que tuvimos una ocasión muy clara antes de ganarnos con 10. Y el Tenerife te gana 2-0, pero tampoco es que tenga muchas ocasiones. Yo al equipo ayer sí que le puedo achacar a lo mejor la falta de tener la pelota, porque nosotros teniendo la pelota somos un equipo que defiende bien y que ataca bien. Si no tenemos la pelota, pues sufrimos. Y ayer la primera parte no la tuvimos y sufrimos.
Pero es un equipo que pierde los balones divididos, que no llega a las segundas jugadas. ¿Por qué le pasa eso al Valladolid, lejos de Zorrilla?
Ya lo he dicho antes, que no te sé decir. El equipo sale igual en casa que fuera. Lo que pasa es que fuera los rivales pues juegan en casa y es totalmente diferente. Un partido en casa que un partido fuera. Nosotros nos está costando, llevamos un tiempo que fuera de casa el equipo no está rindiendo bien, por lo que sea, y la verdad que lo pasamos mal en los partidos porque son oportunidades que tenemos para ponernos arriba y estamos dejando de pasar. La gente se cree a lo mejor que es fácil que vamos a ascender a falta de 8 jornadas y estamos equivocados. Aparte ayer se vio que, bueno, la jornada esta se ha visto que de los 5 arriba ninguna gana. O sea que vamos a ver si miramos también lo demás, que la segunda es difícil. Y no vamos a ascender a falta de 8 jornadas. Es lo que te digo, es que ahora se juega mucho la gente y todos los equipos pues bueno, son uno de los rivales a batir y cuando vamos a sus casas pues nos intentan poner las cosas lo más difícil posible. Es cierto que ahora pues el equipo por lo que sea no está dando el nivel fuera, menos mal que en casa pues bueno, somos un equipo muy fuerte, muy duro y es lo que nos está manteniendo de arriba, pero sí que es cierto que hay que dar un paso fuera de casa porque el ascenso va a estar en eso, en los partidos fuera de casa. En casa lo normal es que cada equipo sea fuerte.
El problema de no ganar fuera es que eso hipoteca las posibilidades de cometer errores en casa.
No me gusta la excusa. Yo creo que en casa el equipo es fiable. Si ahora también vamos a dudar de eso, apágalo y vamos. Yo creo que está claro que un día te puede salir un partido malo y te pueden empatar o ganar en casa. Pero también puede suceder al revés, que cojamos ahora y cambiemos la dinámica y ganemos fuera. La segunda está muy igualada y como se ha visto esta jornada... los resultados que se han dado, que no hemos ganado ninguno de los 5 de arriba, pues bueno, yo creo que hay que estar tranquilo y no hay que, ni antes éramos un equipo que iba a ascender por haber ganado 4-0 en Numancia, ni ahora por perder vamos a ser un equipo que va a salir de ahí, o sea que vamos hasta ahí hasta el final los que estamos, o sea que el que más tranquilo esté, y hablo de todos, equipo y fuera del equipo, mejor va a ser para todos.
Y Rubi, al final del partido, bueno, pues admitía que durante la primera parte el equipo sencillamente no había estado.
Buenas tardes. Sí, hemos hecho una primera parte floja. El rival ahí se ha ido con ventaja en el marcador merecidamente. Y pienso que no, que en la segunda parte hemos merecido mucho más. Pero bueno, cuando no quiere entrar tampoco, pues no quiere entrar, porque yo estoy seguro que un gol nos metía en el partido. Y la segunda parte sí que ha sido un monólogo, pero bueno, es cierto que hemos jugado una parte y la otra no la hemos jugado.
Paco Jiménez, de la cadena SER, quizás el segundo gol, el penalti, ha sido a la poste ya decisivo para...
Hombre, sin lugar a dudas, vista la segunda parte, nos ha hecho mucho daño, porque si no hubiera el penalti, pero yo creo que igualmente con el 2-0, si nosotros llegamos a marcar el 2-1, este partido podía haber cambiado. Lo que pasa que, bueno, como he dicho antes, no hemos estado nada afortunados de cara a puerta y no hemos sido capaces de provocar esa situación.
Fernando Pérez, de Radio Nacional. Las dos caras del Valladolid en la primera y la segunda parte, ¿a qué lo achacas? Es decir, porque no sé si es por las precauciones a lo mejor con las que se afrontó el partido, por las condiciones también del rival que os dificultaba mucho los espacios en esa primera parte. ¿A qué lo achacas esas dos caras de tu equipo?
No, precauciones no hemos tomado. Nosotros hemos hecho una serie de cambios en el equipo buscando lo mejor, pero no para tomar precauciones. Yo lo achaco a que la Ponferradina en la primera parte ha estado muy fresca, ha estado muy intensa y han conseguido, pues bueno, aprovechar nuestras debilidades en según qué tipo de jugadas, y ha sido bastante mérito, sobre todo del estado de forma del equipo de casa, y de que al jugar en casa con el empuje ese y también la primera opción transformarla le ha dado muchos ánimos, ¿no?
Y las palabras de Carlos González Peña, que se perderá el partido contra el Albacete y que fue quien provocó la jugada del penalti, que él mismo admite que posiblemente sí haya sido.
Bueno, yo desde el punto de vista futbolístico creo que los tres partidos son totalmente diferentes. Hay diferentes circunstancias en los partidos que lo único que coincide es que hemos perdido los tres, pero para mí las explicaciones y las circunstancias son totalmente diferentes. Hoy hemos tenido un mal arranque, hemos salido demasiado tímidos, demasiado blandos, hemos encajado gol en la primera, nada más empezar. Nos ha hecho ya remolque, conforme han pasado los minutos creo que nos hemos encontrado mejor. La primera parte hemos acabado dominando con alguna llegada, sí que es cierto que algún centro que no ha encontrado rematador, pero más dominio, más posición de balón y dominando ya mucho más su juego. Y la segunda, el equipo salió con muy buena predisposición, ha salido creo que combinando bastante bien, ha llegado al penalti con 2-0, bueno, pues lo hemos intentado y no ha podido ser, pero para mí no hay comparación posible entre este partido, el del Betis y el del Tenerife.
Y todos los defensas con tarjeta, amonestados, creo que han sido cuatro
los cuatro,
a los centrales y a los laterales. Uh-huh. Ha sido especialmente conflictivo, se han dado mucha guerra, habéis estado... ¿Falta de previsión?
No, bueno, pues son circunstancias que el árbitro ha visto. En mi caso me ha sancionado con tarjeta por el penalti. Bueno, eso ya es cuestión del árbitro, creo que es algo anecdótico.
¿Os preocupa que el equipo no tenga soluciones cuando se le plantean partidos como estos? Porque decías ahora que no te parece igual que contra el Tenerife y contra el Betis, pero desde fuera sí que ha dado esa sensación de impotencia, de no saber qué hacer, ¿no? De no tirar a portería tan siquiera.
Bueno, sí, yo creo que sí que hemos tenido llegadas. Lo que pasa que... cuando creo que nos estamos encontrando mejor, ha llegado el segundo gol. Luego tampoco nos han pitado el penalti de Jonathan, que desde mi punto de vista es clarísimo, que estoy al lado. El mío, sinceramente, Pablo llega antes que yo. No sé si hay contacto suficiente como para que sea penalti, pero él llega antes que yo. Me ve que yo saco la pierna y se tira. Entonces, luego el siguiente de Johnny creo que es clarísimo también. Y creo que el equipo, a nivel de juego, no ha estado mal. Hemos llegado bastante, lo que pasa que bueno, había un rival fuerte enfrente, hemos encajado gol, pienso, en minutos clave y eso marca mucho el partido. Ir a remolque y luego con el 2-0 creo que ha sido una losa demasiado importante.
Sí, pero la falta de intensidad fuera de casa, Carlos, ¿teméis que llegue a enquistarse? ¿Teméis que llegue a ser un problema?
Claro, a ver, no creemos que sea un problema, pero sí sabemos que tenemos que mejorar fuera de casa. No puede ser que salgamos dormidos, como pienso que hemos salido hoy en el partido. No hemos sido valientes, hemos sido demasiado tímidos, quizá demasiado obsesionados con defender y no hemos ido a apretar arriba lo suficiente al principio. Nos ha costado el gol y ya hemos dicho, hostia, que estamos aquí, que estamos en un campo que hay que meter pata, que estamos en un campo en el que hay que igualar su intensidad. Y a partir de ahí creo que lo hemos hecho, pero luego hemos vuelto a encajar en un momento importante y ha sido complicado. Pero ya te digo que para mí es que no son iguales los tres partidos. Pero bueno, sí que es cierto que el equipo ha cogido una dinámica fuera de casa negativa que tenemos que solucionar, porque solo con los partidos de casa no va a valer. Tenemos a las rivales fuera de casa directos, partidos muy importantes y tenemos que cambiar esta dinámica fuera de casa.
¿Pero no nos genera ansiedad jugar fuera?
No nos genera ansiedad porque sabemos de nuestras posibilidades. También somos un equipo que hemos ganado muchos partidos fuera de casa, que hemos ganado con contundencia. Lo que pasa es que ahora no estamos en ese momento de confianza, quizá en ese momento de solidez para sacar los partidos fuera de casa. Nos tenemos que creer que fuera tenemos que jugar igual que en casa, y eso ahora mismo no está pasando. Hoy creo que hemos sido demasiado tímidos, sobre todo al inicio, demasiado replegaditos, no hemos acabado de apretar bien arriba. Y luego, cuando nos hemos visto que se podía, que realmente teníamos posibilidad de jugar y de imponer nuestro juego, ha venido a losa el segundo gol. Pero bueno, esto hay que aprender de esto. El consuelo es que todos los acompañantes de arriba han pinchado. Pero bueno, ya te digo, hay que mejorar, hay que ganar el siguiente partido en casa e intentar cambiar esta dinámica en Girona.
Gracias. Pues Girona, Las Palmas, Huelva, Barcelona y Vitoria. Esas son las próximas salidas que tiene el Real Valladolid. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con más cosas aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bodega Sinforiano. Vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir. Un Sinfo, por favor, de Bodega Sinforiano.
Tu vehículo Peugeot más cerca de lo que crees. Ven a Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, y aprovechate del plan Superpibe. El mejor precio en vehículo nuevo Peugeot, contrato familiar y personalizado. Compra tu Peugeot en Talleres Raimundo, también vehículos de ocasión y scooters. Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio número 8.
Ya tienes otra oportunidad de disfrutar de los chicos del coro de San Marc. Y además con la participación estelar de Paloma San Basilio. 9 de mayo en el Auditorio Miguel Delibes. Compra ya tu entrada en las taquillas del auditorio, en la web auditoriomigueldelibes.com y en el punto de información turística de la Acera de Recoletos.
Recomienda Cadena COPE. Colabora Adarsa, único concesionario Mercedes-Benz en la provincia de Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Valladolid le vencía por 3-1 al Guijuelo. Al final del partido, Rubén de la Barrera exculpaba al árbitro, del que se quejó mucho el equipo chacinero, y eso sí, llamaba la atención sobre la dificultad que había generado para hacer fútbol el viento.
Un partido pues diferente, ¿no? Lo que veníamos disputando en estos últimos 4. Menos juego, pero muy competitivos, sabiendo pues lo que hacer en todo momento, no concediéndole al rival, a un equipo que tiene pues muy buenos jugadores, una clasificación importante, un objetivo súper ambicioso, y los chicos pues han cumplido y lo han rendido fantásticamente bien. Las veces que han finalizado, pues entiendo que no han sido muchas. La acción del penalti lo precede pues un gol nuestro, ¿no? Una ventaja que supuestamente pues debería haber otorgado, y nos exponemos a que lógicamente ese penalti se falle. Entonces entiendo que el árbitro condicionar, pues no lo ha hecho.
El viento quizás sí lo ha hecho un poquito.
Eso sí, eso seguro, pero bueno, eso es pan nuestro de cada día, eso ocurre permanentemente aquí, ¿no? Entonces, pues es un factor que condiciona, ¿no? A los dos equipos, y a nosotros en este caso, pues muchísima medida.
Y victoria del Mayuigo Valladolid ante un rival de playoff, el Club Baloncesto Melilla, el pasado viernes. Un partido que resumía de esta manera Porfirio Fisac.
La verdad es que ha sido un partido. Me ha salido tal y como teníamos planificado, ¿no? Unas primeras partes muy complicadas, pero teníamos que oscurecer mucho el momento de juego que tienen ellos, no teníamos que permitir ciertas acciones y dejarles que a lo mejor corrieran un poco más y nos costara algún tiro, pero el estático se le teníamos que matar para luego en la segunda parte cambiar absolutamente el ritmo de partido, que es un poco lo que hemos pretendido, castigar mucho a Garrido y después castigar mucho a los dos aleros, tanto a Butterfly como a Bravo. Ellos han aguantado muy bien el tiempo de partido, pero creo que tenemos un impulso más físico en este momento, que somos capaces de superar un no buen porcentaje de tiro de tres y un no buen trabajo de rebote, ¿no? Pero creo que la victoria ha sido justa, pero muy bien trabajada por los gladiadores.
Gladiadores, así les llamó su propio entrenador. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Más noticias aquí en COPE. Ahora cobra protagonismo La Tarde y Ramón García. Hasta luego. You, there's no place I'd rather be.